Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día miércoles 6 de noviembre. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna. Ustedes nos pueden escuchar a través del dial en el 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y a través de Duna.cl y de Facebook Live nos pueden escuchar y también ver. Donde tengan ustedes una conexión a internet, ahí estaremos para acompañarlos durante esta tarde, la vuelta a la casa, una vuelta que para muchos va a ser media dificultosa por distintas manifestaciones que todavía se están produciendo acá en la ciudad de Santiago, en el sector de Plaza Italia, por Providencia. Hubo también hoy día en la comuna de Las Condes algunas manifestaciones, ciertos sectores de la costanera, así que y la verdad es que eso, aparte de las manifestaciones que hubo durante la mañana en las distintas autopistas, sobre todo las autopistas concesionadas, que se vieron inundadas de camiones particularmente, también de algunos otros vehículos de alquiler, porque están protestando, como ustedes saben, en contra del TAG. Así que, bueno, sigue la cosa más o menos movida, o bastante movida. Hubo un ataque, saqueos en distintos lugares, saqueo a farmacias, hubo un ataque también a la sede de la UDI en la jornada de hoy. Es parte del reporte que se puede hacer a esta hora con respecto a las cosas que están pasando en la ciudad. Tenemos un programa bien interesante hoy día. Vamos a estar con el psicólogo Ricardo Pérez Luco. Él es psicólogo de la Universidad de la Frontera y vamos a conversar acerca de un estudio que él viene realizando desde hace bastante tiempo. Son 4 años durante los cuales estuvo inmerso en el mundo de los adolescentes infractores de ley, haciendo un estudio en profundidad acerca de las características de estos jóvenes. Se hizo un perfil de estos menores de edad y también, es un buen insumo para ayudar a buscar soluciones innovadoras en el combate de la delincuencia juvenil y particularmente de la reincidencia. Entre otros datos, fíjense que la mayoría de los reincidentes, de los infractores graves de ley que son reincidentes, el primer delito lo cometieron alrededor de los 13 años de edad. 13 años, muy jóvenes. El 30% justamente de los menores infractores de ley son reincidentes. Así que estaremos conversando acerca de esto durante los próximos minutos aquí en Aire Fresco. Bueno, y hartos temas que plantearles. Uno me llamó la atención, es importante, además tiene que ver con la medicina, y en particular con la medicina china. La medicina tradicional china, no la medicina convencional china, sino que la tradicional, que ustedes saben, no solo está muy difundida en China mismo, en Asia en general, sino que en todas partes del mundo, incluido nuestro país. Y fíjense que un grupo de médicos europeos, de médicos bastante destacados de Europa, organizados a través de la Federación Europea de Academias de Medicina y también el Consejo de Ciencia o de Academias de la Ciencia de Europa, emitieron un comunicado conjunto. Se va a conocer en detalle mañana, pero ya se conocen algunos elementos de este comunicado. Lo publica hoy día en exclusiva el diario The Guardian en Inglaterra, en que llaman la atención en relación con la utilización de la medicina tradicional china, particularmente a partir de la decisión que hace algún tiempo tomó la Organización Mundial de la Salud, a principios de este año había añadido un capítulo a su clasificación internacional de enfermedades, un capítulo justamente relacionado con la medicina tradicional china. Esta clasificación internacional de enfermedades lo que hace es, bueno, no solo clasificar las enfermedades, sino que también listar los distintos tratamientos disponibles a nivel global para las diferentes condiciones médicas. y esta clasificación de enfermedad es bastante influyente en los distintos gobiernos que utilizan estas recomendaciones como parte de sus planes de salud y como parte también de sus presupuestos para la salud. Ha dicho la Organización Mundial de la Salud que esto no significa un apoyo directo a la medicina tradicional china, pero los científicos europeos agrupados en estas dos organizaciones que yo les mencionaba temen que pueda ser utilizado por los productores de todas estas no son medicamentos propiamente tal, no tienen el carácter de medicamento, pero sí son sustancias, distintos tipos de sustancias, como hierbas, por ejemplo, que son usadas para la medicina china y que no tienen un sustento científico que apoye su utilidad real. Porque la verdad es que para que un medicamento pueda demostrar que tiene efectos, para que una sustancia se pueda demostrar, digamos, que tiene efectos, hay que pasar por una serie de pasos. La verdad que son años no solo de investigación, sino que también de chequeo de que esos medicamentos o esas sustancias no provoquen efectos contrarios a lo que se quiere, que no provoquen efectos contrarios a la salud y que tampoco, y que además demuestren una efectividad superior a la efectividad que tiene un placebo. En muchos casos, este tipo de medicina, la medicina china y también otro tipo de sustancias que se utilizan o procedimientos que se utilizan para la supuesta cura de enfermedades, no han pasado por, no han podido pasar, aunque lo hayan intentado, no han podido superar este tipo de chequeos y de investigaciones para poder demostrar su efectividad. Por lo tanto, no tienen el soporte científico necesario como para ser recomendado por parte de los médicos. Esto corre para la medicina tradicional china, corre también para la homeopatía y para una serie de otros tratamientos, terapias, sustancias que son justamente utilizadas con estos efectos. No hay entonces soporte científico para poder confirmar su efectividad. Bueno, dice que los médicos ponen énfasis en que la medicina que se use tiene que estar basada en evidencia. Lo dice, por ejemplo, el presidente de la Federación Europea de Academias de Medicina, el doctor George Griffin. Dice, no le damos medicamentos ni tampoco sometemos a nuestros pacientes a tratamientos a menos que exista una real evidencia de que ellos funcionan y que no causan ningún tipo de daño. Y básicamente, nuestra impresión acerca de la medicina tradicional china es que se trata de drogas, de medicamentos o de sustancias que no tienen ningún tipo de regulación. No han sido testeadas para saber si tienen algún elemento tóxico, y la verdad es que sus efectos pueden variar muchísimo dependiendo de la persona que los tome, y por lo mismo no se puede apoyar su utilización, por lo menos desde el punto de vista de la ciencia y desde el punto de vista de la medicina tradicional. Bueno, la medicina tradicional china, la verdad que utiliza, como yo les decía, hierbas, muchísimos remedios basados en hierbas. Utiliza el tai chi, por ejemplo, estos vacíos que se hacen a través de una especie de chupones, acupuntura y otra serie de prácticas que efectivamente tienen muchos seguidores a lo largo y ancho del mundo, pero como les decía, la verdad es que sus efectos, su efectividad no está comprobada científicamente. Así que se hace este llamado por parte de la medicina alópata, la medicina convencional europea. Y vamos a ver cómo reacciona particularmente la Organización Mundial de la Salud frente a esto. Porque, claro, dicen los médicos, nosotros apoyamos y estamos de acuerdo con las buenas intenciones que tiene la Organización Mundial de la Salud para que exista una mayor disponibilidad
de tratamientos para las distintas enfermedades, pero esto tiene que tener el apoyo científico adecuado. Oye, ustedes saben que se corrió el fin de semana el maratón de Nueva York, y hubo, bueno, varias cosas interesantes. Una de ellas fue que nuevamente, y tal como ha ocurrido con todas las grandes carreras que se han realizado en la última temporada, el ganador utilizó las mismas zapatillas que las comentamos acá, las Vaporfly de Nike, que son zapatillas que tienen un sistema de amortiguación y una plantilla, digamos, o una planta de carbono y un sistema de amortiguación del cual la verdad que Nike no ha entregado el 100% de los detalles. Hay algunas aproximaciones, se han hecho estudios, pero son zapatillas en las cuales todavía hay cierta desconfianza, porque se podría considerar pueden ser consideradas como una especie de doping tecnológico. Lo hemos comentado acá en el programa, y la IAAF, que es la Federación Internacional de Atletismo, está justamente estudiando esta zapatilla. Pero no es lo único que llamó la atención. Bueno, el ganador fue Geoffrey Kamworor, con un tiempo de 2 horas, 8 minutos y 13 segundos. Pero llamó mucho la atención el corredor número 443. ¿Por qué? Porque, nadie lo conocía. Ninguno de los expertos lo conocía, los periodistas especializados, los comentaristas, los auspiciadores, los organizadores. ¿Quién es este corredor número 443? Probablemente el propio Geoffrey Kamworor o Albert Corir, que son dos de los mejores corredores del mundo, también se hacían esta pregunta. Y además decían, ¿por qué lleva una camiseta sin ningún tipo de marca, sin auspicio, sin absolutamente nada? Bueno, este señor, el 443, llegó nada menos que en el tercer puesto. Hizo un tiempo de 2 horas, 8 minutos, 38 segundos. Casi 30 segundos, que el ganador. Pero lo interesante es su historia. Él se llama Girma Bekele Gebre. Tiene 26 años, es etíope, y hasta hace unos poquitos días era un completo desconocido. Ahora me imagino que ya estarán acercándose a él los auspiciadores, los agentes, los organizadores de carrera, pero hasta hace algunos días, hasta la semana pasada de hecho, dormía en el sofá del departamento de un amigo en el Bronx. Fíjense que estaba viviendo con este amigo después de varios años de dar vueltas por distintos lugares. Compitió por Etiopía cuando era joven, llegó a tener medalla de bronce en el Mundial Juvenil de BRICS en el año 2009, esto en los 1500 metros, en 2013 cuando tenía 21 años. La verdad es que se dio cuenta que iba a ser muy difícil para él poder alcanzar los puestos superiores, las mejores ubicaciones en las distintas carreras, así que dijo, bueno, tendría que salir al mundo y tratar en otro lugar. Era difícil allá en Etiopía. Se estableció en Nueva York gracias a un programa que tenía un club que se llama el West Side Runners de Nueva York, que es un programa que desgraciadamente terminó, pero que le ofrecía hospedaje a distintos atletas africanos. Así que él viajó justamente a Manhattan hace algún tiempo y empezó a correr todas las carreras posibles en la zona de Nueva York y de la costa este norteamericana. La idea de él era conseguir lo antes posible un representante, algún auspiciador y profesionalizarse, pero la verdad es que nunca alcanzó este objetivo. Ganó algunas pruebas, algunas carreras en ciudades como Rockville, como Camden, es un 10 kilómetros, media maratón de Alexandria o de Richmond, pero la verdad es que sus marcas nunca le permitieron lanzarse al estrellato, y por lo mismo no le permitieron tampoco alcanzar el dinero suficiente para mantenerse más tiempo en Estados Unidos. El año pasado ya había corrido el maratón de Nueva York, fue 19º. Ahí tuvo que regresar a Etiopía porque se le murió un hermano, y dijo, bueno, voy a entrenar para regresar a Nueva York, correr nuevamente esa carrera, pero hacerlo esta vez a lo grande. Y bueno, llegó a este departamento de este amigo ahí en el Bronx, y el gran problema es que él sabía que no solo iba a estar en malas condiciones de alojamiento, sino que tampoco podía, iba a poder salir junto con los atletas de élite. Y tampoco tendría la ayuda adecuada de líquido, de hidratación, de comida, etcétera, como lo hacen los atletas de élite. Pero llegaría, y esto es lo impresionante, imagínense, a pelearle la victoria al ganador. Ya en cuando estaban, ustedes saben que el maratón de Nueva York pasa por todos los distintos distritos, los boroughs famosos de Brooklyn, por los cinco. Parte en Staten Island, Staten Island, y ahí va recorriendo los distritos hasta llegar a terminar en Manhattan. Ya en Brooklyn, Bekele llegó a unirse al grupo de los favoritos. Imagínense, parte de atrás, porque parte primero los elites, después parte toda la galla, por orden, ¿verdad? Porque la gente se va inscribiendo de acuerdo con el tiempo estimado que va a ser, así que él tiene que haber salido inmediatamente después de los atletas elite, ¿verdad? Que no son pocos en una carrera como esta, pero bueno, ya en Brooklyn alcanzó. El apretón final que dieron los dos keniatas ganadores, primer y segundo lugar, la verdad que él no lo soportó, pero le alcanzó para subir al podio con estas 2:08:38. Fíjense que bajó en 8 minutos, en 8 minutos, su mejor marca. Ahora ya le cambió la vida, o le está comenzando a cambiar la vida. Vamos a ver qué tan lejos llega Girma Bekele-Gebre, si es que ahora efectivamente logra no solo el apoyo, los auspicios, los representantes, las invitaciones a las carreras, sino que sí logra efectivamente ser número uno en alguno de los grandes maratones. ¿Te parece que escuchemos un poquito de música? Sí, este es Jim Blossoms con Found Out About You.
Thank you.
Escuchamos a Jim Blossoms con Found Out About You. Oye, un par de cosas importantes que les quiero recordar antes de ir con otros temas. Cambia la forma de cómo ves la distinción con la nueva pickup de Mercedes-Benz clase X. Distinción donde nunca antes había llegado. 7 airbags de serie. Sistema Parktronic. Tiene frenos de disco, sistema de tracción 4MATIC y mucho más. Se encuentra la tuya en todas las sucursales Kaufman del país. Mercedes-Benz, the best or nothing. Y llega el verano y con LATAM Travel solo tendrás que relajarte porque tienes paquetes con todo incluido para tus vacaciones en el Caribe, Miami, Río y muchos destinos más. Visita hoy una de nuestras oficinas en LATAM Travel. Creamos todo tu viaje. A ver, hay un par de historias interesantes. Una que viene de Japón, de Kioto. Está complicado Japón por el tema del turismo. Es bueno el turismo, pero es como el cilantro. Es bueno el cilantro, pero nunca tanto, ¿no es cierto? El exceso de turismo, la verdad que ha generado problemas graves en distintas ciudades de todas partes del mundo, especialmente algunas ciudades europeas, como Barcelona, por ejemplo, inundada de Venecia, para qué decir Ámsterdam, ciudades inundadas, realmente repletas de turistas. Y algo parecido está pasando con algunas de las principales ciudades japonesas. Y una de esas ciudades es una ciudad muy, muy tradicional y muy linda, por lo que uno puede ver en fotos y en imágenes y en video, y es la ciudad de Kioto, que es una antigua ciudad, una ciudad imperial. Bueno, tiene varias atracciones turísticas, tiene estas vías, estos caminos empedrados, con adoquines muy bonitos, con estas lámparas de estos faroles de papel. Tienen estos edificios hechos de madera, completos, ensamblados, realmente lugares muy lindos. Dice que hay muy buenos restaurantes, casas de té también muy fino, qué sé yo. Pero uno de los atractivos mayores, y algo que todo el mundo espera cuando va a Kioto, es toparse con alguna geisha, que son estas mujeres japonesas, ¿no es cierto?, que usan una vestimenta, el kimono tradicional, y que se ocupan de entretener a su clientela con, qué sé yo, con historias, canciones, bailes, etc. Están las geishas y están las maiko, que son las aprendices de geisha. Es posible, muy posible para cualquier persona poder atisbar, ver de repente a alguna de estas geishas caminando por alguna de estas calles tradicionales de Kioto. El problema es que cuando los turistas las ven, se vuelven locos y empiezan a perseguirlas para tomarles fotos. Y se han producido realmente, bueno, hay gente que cruza las calles, gente que las interrumpe, que las acosa para tomarle fotografía. Así que, particularmente, esto ocurre en un barrio que se llama el barrio de Gion. Y fíjense que ya están bastante hastiados con esta actitud de muchos turistas. Y había muchas quejas de parte de las geishas, de parte también de la gente que vive en la ciudad de Kioto. Por lo tanto, las autoridades locales decidieron prohibir las fotografías en varias de las callejuelas, las calles más estrechas del barrio de Gion allá en Kioto, esperando que se reduzcan estas molestias. No fotos en calles privadas. Multa de 10.000 yenes, que son cerca de $100, sin permiso de fotografía. Esto desde fines del mes pasado ya se puede leer en las señaléticas que se han instalado en distintos puntos de este distrito. Esto no afecta a las calles principales, que son algunas avenidas bien grandes, bien importantes, pero sí a todos estos callejones, a estas callecitas más tranquilas, que están rodeadas de casas particulares. El tema, claro, es que no son obligadas, porque esto es una imposición que pone un barrio, que pone un sector de la ciudad, por lo tanto no es legalmente vinculante, pero dice que los locales comerciales esperan que esta medida sirva para convencer a los turistas de que es necesario tener más respeto por el vecindario y sus residentes, sobre todo aquellos residentes más pintorescos como las geishas. La verdad es que el Ministerio de Turismo
de Japón está tomando algunas medidas adicionales a estas que se anuncian en Kioto, porque han recibido muchísimas quejas de parte de los habitantes. Y lo que se hace, por ejemplo, cuando los visitantes van acercándose a ciertos lugares, se les envían mensajes a través del teléfono, cuando están a en un radio de un kilómetro en un distrito popular, con consejos que dicen, qué sé yo, no toque los faroles de papel, no fume en la calle, no se saque fotos con, o no le saque fotos a las geishas o a las maikos sin su permiso. El año pasado, fíjense, que llegaron a Japón 31 millones de visitantes, 31 millones de turistas, imagínense. Y se espera que para los con los Juegos Olímpicos del año 2020 esa cifra aumente a los 40 millones. Se están tomando algunas otras iniciativas, como por ejemplo utilizar inteligencia artificial para poder predecir el nivel de congestión con que los viajeros se pueden encontrar en los distintos lugares de las principales ciudades japonesas, particularmente Tokio y también en Kioto, que es de las más turísticas, y les ofrecen, por ejemplo, espacios alternativos. Si usted iba a tal barrio, bueno, está realmente repleto de gente, así que váyase a otro lugar. Me imagino que no le dirá váyase del país, porque eso sería bastante feo. Oye, otra historia, esta es bien especial, ocurrió en Alemania, en un local que se llama Hattingen, de la ciudad de Hattingen, que el día sábado tuvo que evacuar a cerca de 350 personas porque hubo una fuga de monóxido de carbono. Esto apareció en un diario alemán, el diario Bild. Bueno, lo interesante, uno dice, bueno, ¿qué tanta cosa? 350 personas evacuadas por un escape de monóxido de carbono puede pasar en cualquier parte. La verdad que no hubo personas con daño, con lesiones o con daños mayores. El tema es que el local tiene licencia solamente para un máximo de 199 personas. Ustedes dirán, bueno, pero da lo mismo, si un local estaba más lleno, ¿dónde está lo importante o lo interesante? Lo interesante es que era un local de swingers. Y se trataba justamente, ellos estaban listos, preparados, para pasar una larga noche, interesante noche, de intercambio sexual, cuando justamente se produce la alarma, porque había este escape de gas. Al principio, con la música y la cantidad de gente, esto pasó inadvertido, pero algunos clientes, sin que se les produjeran daños mayores, pero tuvieron algunos desmayos, y por lo mismo el personal dio la voz de alarma. Llegaron los bomberos al lugar y se encontraron efectivamente con muchas personas saliendo del local en ropa interior. Y algunas personas incluso que estaban todavía inconscientes en el suelo. Fue la falta de ventilación lo que provocó esta emergencia, provocó un exceso de monóxido de carbono y por lo tanto la emergencia y los efectos en la salud de las personas. Se hicieron las mediciones pertinentes y por lo mismo se ordenó la evacuación completa del edificio. La gente no alcanzó ni a ponerse la ropa, ni menos a recuperar sus pertenencias. Se fueron con lo puesto, algunos, como les decía, en ropa interior. Así que entre los bomberos y los policías repartieron toallas, algunas batas a todos estos swingers, mientras ellos esperaban ser trasladados a un lugar seguro en una serie de buses. Estamos mostrando, de hecho, en nuestro streaming algunas imágenes de lo que fue esta evacuación. 11 personas debieron pasar por el hospital, pero se les dio de alta rápidamente porque no tenían daños mayores. Se inspeccionó el lugar. Acudió personal especializado junto al personal de servicio de gas y finalmente se le dio el visto bueno a la gente para que pudiera entrar de nuevo al local. Pero a esas alturas probablemente el fuego se había ido apagando, o por lo menos estaba menos ardiente que al principio de la noche. Así que básicamente la gente entró, recuperó sus pertenencias y me imagino que se habrán ido con sus respectivas parejas tomaditos de las manos. Un poquito frustrados, pero seguros. Surmonte es una propuesta diferente de departamentos en Providencia y Ñuñoa. Hay en verde, próxima entrega y también con entrega inmediata. Departamentos flexibles donde puedes adaptar los espacios según tus necesidades. Descúbrelos y elige el tuyo en surmonte.cl. Todos los días respiras una cantidad de hongos, virus y bacterias inimaginables dentro de tu auto, casa u oficina. Te invitamos a respirar el aire que tú y tu familia merecen. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. Y Salfa cuenta con marcas líderes para obras viales, forestales y de construcción. John Deere, Hitachi, Virgen Group y mucho más. Conócelos en somosmáquinas.cl. Salfa, somos máquinas. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. El Retail Financiero está comprometido con la educación financiera de los consumidores. Por ello, recuerda pagar a tiempo tus estados de cuenta para evitar el sobreendeudamiento. Y se respiran nuevos aires en Veramonte, porque Veramonte Reserva renovó su imagen inspirada en los colores de sus viñedos orgánicos de Casablanca y Colchagua. Veramonte, suelos vivos. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es psicólogo de la Universidad de la Frontera. Es académico también, doctor en psicología. Es académico justamente de la Universidad de la Frontera y ha formado parte de un estudio de larga data, que es un modelo multidimensional de intervención diferenciada con adolescentes. Así se llama, y él es quien ha liderado este estudio y que ha tenido, como decía, es de larga data, ha tenido distintas etapas, y vamos a conversar acerca de esto porque es un tema, de los temas relevantes que hay en nuestro país, porque está de alguna manera en el corazón de expresiones como las que hemos visto en los últimos días, como la delincuencia en general, que preocupa tanto a los habitantes de nuestro país y también a las autoridades. Estamos con el psicólogo Ricardo Pérez Luco esta tarde aquí en Aire Fresco. Ricardo, bienvenido, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Polo, muchas gracias por la invitación.
Me estabas contando antes de salir al aire que, bueno, tú has estado relacionado con este tema desde hace muchísimo tiempo, incluso antes de formar parte, digamos, de la Universidad de la Frontera y comenzar estos estudios, porque trabajaste en el CENAME originalmente, ¿no?
Originalmente, cuando empecé mi vida laboral y el equipo con el que investigamos, todos éramos psicólogos de la red CENAME. Uh-huh. Y de organismos dependientes directamente del CENAME.
Ya, eso ya hace hartos años.
Hace 40 años.
Hartos años, claro. ¿Y cómo has visto 30 años, perdón, evolucionar este fenómeno desde ese entonces y después ya pasando por tu experiencia académica?
El fenómeno de la delincuencia en realidad es bastante estable en el tiempo. Es bastante estable y sus dimensiones en Chile también lo han sido históricamente. No representa un porcentaje muy alto de la población. El nivel de violencia en Chile es uno de los más bajos de Latinoamérica, solo es más bajo Canadá, en América. Sí. Y el porcentaje de adolescentes involucrados en delitos no alcanza a ser el 1% de una cohorte, o sea, del total de adolescentes en una generación. Uh-huh. Sin embargo, la violencia o la gravedad del delito se ha ido intensificando a través del tiempo, porque también, así como la sociedad se especializa técnicamente, la delincuencia también se va especializando. Y los adolescentes que cometen delitos también se van entrenando o socializando en su proceso de incursión en la delincuencia tempranamente y enfrentando a los aparatos del Estado y enfrentando también al sistema judicial con más conocimiento de cómo opera. Por lo tanto, ese porcentaje puede ser muy pequeño, pero puede cometer muchos delitos y de hecho los comete.
¿Cómo se puede hacer una caracterización de los adolescentes infractores de ley hoy día en nuestro país? ¿Con qué nos encontramos al mirar ese universo?
Hay datos que son bien interesantes porque que además no son muy distintos del resto del mundo. Aquí hay estudios de países como Inglaterra, Australia, que muestran el fenómeno de manera muy similar. Hay un alto porcentaje de adolescentes de los que cometen delitos o que son sancionados que en realidad lo hacen por características propias de la etapa de desarrollo, o sea, porque es parte de la socialización, del crecimiento, el transgredir las normas, aunque sean las normas escolares de vez en cuando, pero Eso les permite ir aprendiendo cuáles son los límites sociales. Y en muchos casos, y sobre todo en los sectores en los cuales hay más violencia social o más control social y menos oportunidades de desarrollo, la posibilidad de transgredir la norma es mucho más cercana. Pero ese porcentaje, que podría ser incluso más allá del 70-80% de quienes cometen delitos, no es que se transformen en delincuentes en ningún caso, sino que ensayan socialmente la comisión de delitos y una vez que actúa la justicia, ese comportamiento se repliega. Hay un porcentaje menor que parte más temprano y que eso se ha demostrado en todas partes del mundo, parte a los 12-13 años, cometiendo los delitos y que después se va especializando y que desarrolla lo que podríamos decir una trayectoria delictiva.
Ya, ese es un porcentaje menor en todo caso, pero que es muy activo en la comisión de delitos.
Claro, claro. La adolescencia es una etapa muy interesante en la vida. Yo creo que cualquiera de nosotros que se acuerde de su adolescencia va a tener imágenes sumamente vívidas porque uno experimenta por primera vez muchas cosas. Y entre esas muchas cosas están las relaciones con los amigos y están las primeras experiencias sociales. Si yo estoy en el colegio y tengo una socialización convencional, lo que estoy haciendo es estudiar y ese es mi estímulo y eso neurológicamente activa ciertas áreas del cerebro que me permite seguir estudiando y ser cada vez mejor. Pero si estoy en la calle y estoy robando, lo que estoy haciendo es aprender cada vez más a robar mejor. O si estoy haciendo deporte, lo que voy a hacer es cada vez ser un mejor deportista. Porque el desarrollo neurológico que ocurre durante la adolescencia es demasiado plástico. Nos permite ensayar múltiples comportamientos y especializarnos en ellos. Entonces, lo que ocurre aquí es que cuando el Estado falla en las estrategias de intervención, obtenemos gente que se especializa más en delincuencia.
Estamos conversando con el doctor en psicología, Ricardo Pérez Luco, académico de la Universidad de la Frontera, a propósito de su trabajo, sus investigaciones en relación con la delincuencia juvenil, con los jóvenes y adolescentes, infractores de ley. Antes de la falla del Estado, hay una etapa previa, digamos, que es de alguna manera la falla, el fracaso, no sé cómo definirlo, porque la verdad es que no es algo buscado, sino que es más bien una consecuencia, pero son factores ambientales inmediatos, ¿no es cierto? La familia, el barrio, las condiciones en las que un niño nace y se desarrolla después como adolescente. Condiciones, características, digamos, donde surgen estos futuros delincuentes juveniles, estos futuros adolescentes infractores de ley, o puede darse básicamente en cualquier condición socioeconómica, familiar.
Hay un dato muy interesante que la criminología evolutiva a nivel mundial ha mostrado y que nosotros también tenemos datos de referencia en Chile, que muestra que la proporción en que los adolescentes cometen delitos no difiere por nivel socioeconómico en general, por autorreporte. O sea, un adolescente de nivel socioeconómico alto en proporción comete la misma cantidad de delitos que uno de nivel socioeconómico bajo, pero la diferencia es que quienes crecen y se desarrollan en contextos de mayor vulnerabilidad, donde la red social falla, donde el Estado no está del todo presente ni se brinda la protección que corresponde, evidentemente la familia tiene más dificultad para crear aquellas condiciones que van a favorecer un desarrollo positivo y el entorno del barrio va a generar más violencia y va a generar peores condiciones para ese desarrollo. Y las oportunidades para delinquir aumentan. Entonces, lo que ocurre, y por eso es que yo digo cuando falla el Estado, es que no es que falle en el control de la delincuencia, falla en los procesos de prevención que son anteriores a eso. Y falla en la protección de la familia, falla en la protección escolar incluso, o en generar condiciones para que los niños tengan un trayecto, una trayectoria mucho más positiva en la sociedad.
Y de acuerdo con tu conocimiento, Ricardo, y tus estudios, ¿hay un momento
preciso, un momento exacto para hacer esa intervención es cuando en la etapa infantil, es la etapa preescolar, es la etapa escolar. ¿Cuándo debiera producirse esa intervención de parte del Estado para poder evitar que ese adolescente que está viviendo en un entorno donde se dan todas las condiciones para que en el futuro se profesionalice, digamos, en la delincuencia, se pueda evitar?
El comportamiento es algo que no se puede predecir. Entonces, el comportamiento delictivo va a aparecer por primera vez en la adolescencia o en los años inmediatamente anteriores. En ese momento es cuando se tiene que actuar con precisión y no con represión, sino que con calidad técnica para evitar que ese comportamiento se perpetúe. Hay que detectarlo tempranamente e intervenir de modo preventivo, no de modo sancionador. Uh-huh. Eso, en Chile existen muchos programas dentro del Servicio Nacional de Menores que han existido por años, que son de prevención, pero que incluso tienen en algunos casos el apellido especializada, pero que realmente no son especializados. Y que la intervención que se ha hecho no ha garantizado las condiciones para que ese comportamiento desaparezca, sino que muchas veces ha facilitado incluso la vulneración de otros derechos y por lo tanto el desarrollo de comportamientos desadaptativos y la generación en el grupo de pares de consumo de drogas, de condiciones que son favorecedoras del delito.
Estamos conversando con Ricardo Pérez Luco, que es doctor en psicología, académico de la Universidad de la Frontera. ¿Cómo has visto el fenómeno de violencia que se ha producido y que ha sido en buena medida protagonizado por jóvenes durante este estallido social que se está viviendo en nuestro país, lo que ha pasado a partir del 18 de octubre recién pasado?
Bueno, esa es una manifestación social. Y dentro de eso, todas las manifestaciones sociales tienen un componente de violencia que no es deseable y que obviamente no vamos a estar de acuerdo por lo destructivo que es, pero cuando aparece un estallido social va a haber violencia, sin duda. La respuesta que la sociedad tiene que dar no es represión, sino que es responder a la necesidad que está motivando o generando ese estallido social. Dentro de ese contexto, los jóvenes, como te decía al principio, siempre van a ser los más activos y los que van a expresar la violencia que está contenida. Y en todo momento de la historia eso ha sido así y me imagino que seguirá siendo así en adelante. Dentro de ese grupo va a haber un grupo que son los adolescentes que delinquen y que no tienen ni un compromiso ideológico particular, ni tampoco tienen claridad de la necesidad de la manifestación, pero tienen la oportunidad para delinquir y por lo tanto la van a aprovechar porque se están dando las condiciones para ello. Uh-huh. Y posiblemente una parte importante de las acciones más destructivas las estén realizando chicos que han estado vinculados o están vinculados a programas de sanción o no de sanción, sino que de protección. Hay relatos que circulan en las redes donde los chicos dicen que ellos están ahí porque no tienen dónde ir, si ya no Sename no los recibe tampoco. Entonces,
y se da ese fenómeno de que en el fondo se trata de jóvenes que ni estudian ni trabajan, o acá hay una mezcla mucho más grande, de acuerdo con lo que tú has observado, porque hemos visto también dentro de establecimientos educacionales, en colegios, en liceos, en universidades, hemos visto también acciones de violencia bastante bastante similares a las que estamos observando ahora, con destrucción
de infraestructura, por ejemplo.
Claro, y sin discriminación. Son bienes públicos, bienes privados, bienes universitarios, bienes, claro, de la iglesia, se destruye todo.
Sí. Eso es parte de la manifestación social, del sentimiento que está detrás de esta manifestación social. Yo creo que la violencia ha ido apareciendo cada vez con un poquito más de fuerza en los últimos años, en las manifestaciones estudiantiles primero, y ahora en este estallido social. Pero el fenómeno delictivo asociado a la violencia es algo totalmente distinto. Eso, uh-huh, eso es relativamente estable y yo creo que va a seguir siendo estable. Y si nosotros como sociedad lográramos un trabajo más sistemático y más profesionalizado, especializado en la intervención, posiblemente algunos de los niveles de violencia que vemos serían menores.
Hay, de acuerdo con los estudios que ustedes han hecho, hay un porcentaje importante de los jóvenes que son, por así decirlo, recuperables desde el punto de vista de su compromiso delictual, ¿no es cierto? Que perfectamente podrían dejar de delinquir si es que reciben los apoyos o la intervención adecuada.
Nosotros apostamos a que el 100% sea recuperable. Si son adolescentes, y durante la adolescencia, como te decía, el desarrollo neuropsicológico es muy plástico y permite modificar comportamientos. Ahora, si se generan las condiciones adecuadas, hasta los chicos con mayor trayectoria delictiva podrían dejar de delinquir. El tema de la violencia está presente no en la delincuencia exclusivamente, la violencia está presente en la sociedad en general, y hay personas que, independiente de los estudios que tengan o de los niveles socioeconómicos, son violentos igual, ¿ya? Y eso se contiene socialmente y se contiene en las redes cuando la gente comprende cómo se maneja el comportamiento. También se requiere especialización, quizás en los niveles sociales más altos no es tan evidente porque hay recursos para intervenir tempranamente.
Claro, pero tal vez ese mismo niño, ese mismo joven, en otras condiciones ambientales, hubiera tenido un derrotero completamente distinto.
Exactamente, y eso lo sabemos. O sea, eso se ve habitualmente. Cuando los chicos en un colegio privado de alto estándar empiezan a presentar comportamientos disruptivos, tempranamente tienen atención psicológica, tratamiento de todo tipo, y la violencia se reduce, ¿ya?
Ricardo, quería volver a los hechos de violencia que hemos estado viendo durante estos últimos días, estas dos semanas. ¿Existe una respuesta esperable de parte del Estado, de parte del gobierno, por ejemplo, para que esos actos de violencia se reduzcan o se puedan efectivamente eliminar en esta coyuntura? Porque uno ve la manifestación social pacífica y uno dice, bueno, hay demandas, eventualmente si yo le diera respuesta a esas demandas como gobierno y las satisfaciera todas, bueno, se quedarían en sus casas, no saldrían a marchar más. Pero ¿qué pasa con quienes ejecutan actos de violencia? Porque ahí las demandas no son muy claras y tampoco existe la posibilidad de una interlocución muy muy directa y muy efectiva como para poder efectivamente darle respuesta.
Bueno, como esta es una manifestación social y tiene demandas de carácter político, yo creo que la solución tiene que ser política al fenómeno que estamos viviendo, y el gobierno tiene que tener la capacidad de dar respuesta a esa demanda esencial. Esa es una opinión personal. La violencia se tiene que contener. Si uno reprime violencia con violencia, aumenta la violencia.
¿Y cuál es la diferencia entre contener, así en lo práctico, entre contener y reprimir?
Los organismos del Estado lo que tienen que hacer es evitar la confrontación directa, no ir al choque. Eso hay estrategias en distintas partes, las policías de todo el mundo están entrenadas en ese tipo de estrategia, y la policía chilena tiene un protocolo también para eso. A medida que la movilización vaya avanzando, la violencia va a ir reduciéndose porque se va agotando también la cantidad de gente que participa de actos vandálicos. De hecho, eso ya está ocurriendo. Y por lo tanto, la respuesta no es hacia la violencia, sino que la respuesta es hacia la demanda que está detrás. Y respecto de los adolescentes concretos que cometen delitos, la respuesta es más institucional, y el Estado chileno está trabajando en proyectos de ley que permiten dar esa respuesta.
Pues le queremos agradecer muchísimo a Ricardo Pérez Luco, doctor en psicología, profesor de la Universidad de la Frontera, investigador también de la Universidad de la Frontera. Muchas gracias por esta conversación, Ricardo, que esté muy bien. Bueno, ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, hoy paradas al cierre de Rebeca West, para H.G. Wells, luego nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos, a las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén y María José Ochea, 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María, hoy Sam Smith, y nosotros nos juntamos mañana para más aire fresco, que esté muy